en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. A veces somos un poco reacios a preguntar porque tenemos la sensación de que quien lo hace deja al descubierto sus carencias. Sin embargo, una pregunta puede ser el primer paso para conseguir nuestro propósito y en cualquier caso nunca puede considerarse como algo negativo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Y la primera pregunta hoy es para María José Ariza. Parece que estamos de exámenes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal?
El examen es facilito en tu caso, porque vamos a preguntar qué contenidos tenemos preparados para iniciar la semana.
Ese me lo sé.
Te lo sabes, muy bien. Has estudiado.
He estudiado y me lo he preparado a fondo. Bueno, arrancamos una semana más con un lunes dedicado, por supuesto, en Madrid Trabaja, al empleo. Hoy volveremos a contar con expertos del SEPE que atenderán nuestras dudas, en las que nos habéis planteado en estos últimos días, y de Red Eures, que nos van a informar sobre las ayudas que existen para quienes deciden trabajar fuera de nuestro país. Nuestra orientadora laboral, Gema López, viene con consejos bajo el brazo para afrontar una entrevista de trabajo por Skype. ¿Sabes cómo pasar esa prueba? Atentos, porque os lo vamos a contar. Más bien, os lo va a contar ella. En el reportaje de actualidad hablaremos de oportunidades de empleo en pueblos de la zona norte de Madrid, la llamada Sierra Pobre. Y como cada lunes, nuestro compañero Paco Delgado ha salido a la calle a preguntar a los trabajadores madrileños, en esta ocasión, sobre sus horarios de trabajo. ¿Te pueden avisar de tu turno de un día para otro? Nuestra abogada María José López va a contestar a esa pregunta, por supuesto, con la ley en la mano. Y ya para terminar, nuestra tercera López
es el
de
día
cada
de los
lunes.
López, el día de los López.
Todos los lunes tenemos tres. María López.
Y de María José, la semana pasada tuvimos tres también.
Sí, pero nos apellidamos distintos.
Sí, eso sí.
Bueno, pues María López va a añadir un nuevo capítulo a su diario de una trabajadora observadora.
Y ya sabes que nos gusta estar en contacto contigo, que nos puedes enviar tus preguntas a todas las personas que intervienen este lunes o cualquier otro día de la semana, tus sugerencias, tus comentarios, opiniones, a través de los siguientes canales que tenemos preparados para ti.
Nuestro email, madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. También tenemos un WhatsApp al que queremos que nos envíes, por favor, notas de voz con tus consultas o tus sugerencias, el 628091117, 628091117.
¿Y qué te crees? ¿Que hoy no vamos a tener ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones, cursos de formación? Hoy también empezamos la semana con fuerza, así que se incorpora ya nuestro compañero Paco Delgado, que junto a María José nos las repasa. Bolsa de empleo para trabajar en las estaciones de servicio de Repsol en Madrid.
Labores de venta y de atención en caja a los clientes. Es necesario el título de educación secundaria obligatoria y tener conocimiento de ofimática. Aunque no se requiere experiencia, es valorable a la hora de optar a las plazas vacantes. También se tiene en cuenta tener el carnet de conducir tipo B en vigor, conocimientos de inglés y estar cursando algún grado universitario. Imprescindible flexibilidad horaria para variar los turnos de trabajo.
Y hay una empresa de productos electrónicos para vuelo que se llama Crisa, que oferta 22 puestos.
Las primeras vacantes son dos de técnico de sonda voladora. También hay dos vacantes para el barnizado de tarjetas electrónicas y cuatro para inspectores de estas mismas tarjetas. Hay cinco puestos más de técnico de prueba y ensayo y una para soldador de máquinas de montaje SMT. Las últimas son 8 plazas para técnico de electrónica. Para todas estas ofertas es necesario tener el título de formación profesional especializada, aunque no se requiere experiencia. se valorará, eso sí, positivamente. Todos se desarrollan en el centro Crisa de Tres Cantos.
Hay 5 ofertas de trabajo para promotor de cámaras digitales en San Sebastián de los Reyes.
Son contratos temporales para trabajar a jornada parcial. Aunque no se requiere titulación específica, sí que es necesaria experiencia tanto en el sector de venta como de atención al cliente. El salario es de 7 euros mínimo a la hora, más incentivos por cada venta realizada. Las jornadas son inicialmente de 16 horas semanales, ampliables a 20.
3 puestos de profesor gestionados desde la Agencia de Empleo de Boadilla del Monte.
El primero es un puesto de monitor de informática para un centro de enseñanza para la tercera edad, para trabajar únicamente los viernes, 6 horas a jornada partida. El sueldo es de 12 euros la hora. Otra plaza es para profesor de francés, de educación infantil. No se requiere experiencia, pero sí nivel B2 de francés y título universitario de educación infantil. Y la última es una vacante de profesor de refuerzo en Majadahonda. Poco más de una hora al día, con un sueldo de 12 euros a la hora. Contrato temporal y necesario el título de magisterio.
Atención a los madrileños y madrileñas que quieren trabajar en Europa, porque hay 50 vacantes de procesador de alimentos.
En un sinfín de localidades irlandesas y a través de la compañía cárnica Down Meats. Los seleccionados trabajarán en todas las áreas de la compañía y deberán estar preparados para ejercer su labor en ambientes muy fríos. No se requiere experiencia, pero sí al menos un nivel B1 de inglés. Las jornadas semanales son de 39 horas y el sueldo de 19.300 euros al año. La propia empresa provee de formación profesional y en idiomas, y el plazo para mandar el currículum en inglés.
Por cierto, termina. Que es una oferta de la red EURES, de la que hablaremos enseguida.
Sí. Pero tienes hasta el 30 de octubre.
Hasta el 30 de octubre, o sea que hay que darse prisa porque queda una semana. ¿Y ahora qué debes hacer? Es muy sencillo. Te vas a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y allí ya están colgadas las ofertas de empleo de esta jornada, con el enlace directo a través del cual puedes acceder y enviar directamente el currículum a aquella oportunidad que te pueda interesar.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya tenemos sentados a nuestros colaboradores de este lunes. Me vais a permitir que empiece por la más veterana, que empezó con nosotros.
Gracias.
Gemma López, que es orientadora laboral de trabajo,
eso
por
es,
Skype.
Eso es.
Que tomen buena nota los oyentes.
Eso espero, sí.
Porque cada vez es más frecuente este tipo
cada
de...
Cada vez es más habitual.
De prueba de selección.
Claro, abarata el proceso de selección y te permite además no desplazarte.
Claro, y sobre todo hablábamos la semana pasada de las dificultades que algunas personas en paro tienen, incluso para acudir a la entrevista de trabajo, por falta de dinero hasta para pagarse el billete de metro de autobús, con lo cual puede
eso
ser una buena solución.
Una opción, sí.
Bueno, enseguida vamos a hablar de ese asunto. Hablaremos también, como decía, de la red EURES. Vamos a hablar con Luz Baños de Políticas Activas. Luz, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar, escuchabas la oferta esta que se está gestionando a través de la red EURES, una oferta que nos va a servir además para hablar de ayudas que en algunos casos, según los perfiles de los demandantes de empleo y también depende de los países, nos lo aclararás en la segunda parte del programa, pero que pueden acudir a vosotros de alguna manera, a la red EURES en este caso, ¿no?
Efectivamente, sí, pueden acudir a toda la red de EURES España y a todos los consejeros que tenemos a lo largo de todo el territorio español.
De toda la geografía, ya no solamente hablamos la semana pasada, no solamente en España, sino en toda Europa, porque también es bueno que lo sepan por si quieren obtener información de las zonas, ¿no? Porque
eso es, hay como unos 1.000 consejeros EURES en toda Europa.
Importante. Bueno, pues hoy toma nota porque vamos a hablar de esas ayudas y si encajas con el perfil, encajas en la oferta, etcétera, pues puedes recibirlas y es un alivio porque siempre cuando uno se desplaza a otro país es interesante que le puedan ayudar de muchas maneras. Y por supuesto, gran exitazo la semana pasada de las consultas que nos habéis enviado sobre subsidios, prestaciones por desempleo, y tenemos con nosotros a Fernando Maján de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Nosotros
del SEPE.
Ya sabes que tendemos a simplificar porque hay que ahorrar. Fernando, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y también, bueno, es que contigo vamos a empezar ya directamente.
¿Vamos?
O sea que no te vamos a dar ninguna tregua. Vamos a empezar precisamente con la primera de las preguntas que nos transmitía Andrea, y que decía que tiene un contrato en el que trabaja 2 días a la semana, hora y media cada día, otro contrato de 4 horas al día, 4 días a la semana, y se preguntaba si para cobrar el paro cuentan todos los días o solo los trabajados.
Sí, bueno, a efectos de contabilización lo que realmente está consultando es el tema del cálculo del periodo de ocupación cotizada, el POC, el famoso POC. Este periodo de ocupación cotizada lo que hace es establecer cuál va a ser la duración de la prestación por desempleo que va a tener esa persona que solicita la prestación. El periodo de ocupación cotizada, a efectos de los contratos a tiempo parcial, sufrió un cambio, hará cosa de un año, en torno al 9 de noviembre del año 2017, en donde una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció un cambio en los criterios a la hora de determinar este POC. Anteriormente, el POC se determinaba teniendo en cuenta siempre los días trabajados, es decir, aquellos trabajadores que tuviesen un contrato a tiempo parcial podía distribuirse la jornada todos los días de la semana o podían trabajar determinados días. ¿Qué es lo que pasa? Que existía una desigualdad con respecto a aquellos que trabajaban todos los días de la semana, se le contaba.
Pero unas poquitas horas, ¿no?
Claro, exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que existía una desigualdad entre aquellos que trabajaban todos los días poquitas horas y aquellos que concentraban el trabajo y a lo mejor lo hacían un día, 2 días en semana. El POC se calculaba de manera distinta. A raíz de esta sentencia del Tribunal de Justicia, lo que provocó fue calcular a todas las personas de la misma manera, y entonces en los contratos a tiempo parcial siempre se calculará el POC durante todo el periodo de alta que tenga el contrato. Por tanto, a efectos prácticos, significa que una persona que tenga un contrato a tiempo parcial, aunque esté trabajando el 20% de la jornada, y está de alta en ese contrato durante todo un año, se le va a contabilizar todo ese año completo a efectos de acceso a la prestación por desempleo. Entonces, esto lo que hizo fue solventar esa desigualdad que en un primer momento había entre aquellas personas que concentraban su trabajo y aquellas que trabajaban días sueltos. Así.
Por lo tanto, en el caso de Andrea, entiendo que en los dos contratos que nos comentaba, se le computa desde el principio del contrato.
El tiempo que esté de alta en el contrato. Es decir, si empieza el día 1 de enero y termina el 30 de diciembre, todo el año.
Todo el año.
Por tanto, podrá acceder, en ese caso, a una prestación contributiva por la duración como mínimo de 4 meses,
claro,
y sin ningún problema.
Es que precisamente yo supongo que por ahí iría la pregunta, ¿no? Porque, claro, como tienes que cotizar un mínimo de 360 días para acceder a la prestación, pues estaría preguntando nuestra oyente si tenía derecho a ello o no. Creo que ha quedado bastante claro, con lo cual enseguida seguimos con otras consultas, pero aquí vamos salpicando un poco todas las cosas para que al final, resolvemos todo. Resolvemos todas las dudas que se plantean a nuestros oyentes. Ha llegado el momento del reportaje. Veíamos hace unos días que parece ser que los municipios del norte de la Comunidad de Madrid se están convirtiendo, podríamos decir, en una especie de refugio, sobre todo para aquellas personas que no pueden asumir los altos precios del alquiler en la zona centro, en la capital, básicamente. Ahora bien, nos hemos preguntado, a raíz de todo esto, si además de vivir en el norte, nos podríamos también plantear la posibilidad de trabajar, o quizá la de emprender en esa zona, quizá sea más fácil que en otras, precisamente porque los precios también están más baratos. ¿Y qué conclusiones hemos alcanzado?
Bueno, pues nos hemos dado una vueltecita por esos municipios de la zona norte de Madrid, la llamada Sierra Pobre. Solo una vueltecita, Javi, porque es que no doy para más. Son 42 municipios que en total suman unos 30.000
habitantes. Y una vueltecita virtual, un poco. Tampoco
y virtual.
Te ha sido por la maletilla.
Pero no, ha tenido que ser desde aquí. Bueno, se encuentran a menos de 100 kilómetros de Madrid. Bueno, muchos de esos municipios, en buena parte afectados por la despoblación, por cierto, se han convertido, como decías, en estos últimos años en un lugar de residencia para madrileños que huyen de la capital, aunque siguen trabajando en la capital, y también un refugio para profesionales que han querido dar un giro a su vida y se han lanzado, pues, a emprender o a trabajar por allí. Torremocha del Jarama tiene unos 1.000 habitantes y mucho futuro, según nos cuenta su alcalde, Carlos Rivera, que orgulloso nos ha hablado del empleo que genera Torrearte, por ejemplo, que es el centro artesanal del municipio que alberga a más de 25 pequeñas empresas y que es una referencia para el emprendimiento de la zona. Es importante también el sector agropecuario, el turístico y el sociosanitario, porque tienen una residencia y una cooperativa para ancianos. En fin, que nos dice Carlos que esta es una buena zona para trabajar y para vivir y que procuran ayudar a quienes deciden trasladarse allí.
Ponemos a disposición de locales, naves, espacios, terrenos para que la gente pueda montar actividades que quiere. A partir de ahí se le informa de todas las líneas que hay de apoyo, tanto de la COE Madrid como desde los fondos europeos, y de alguna manera sí que tenemos técnicos para ayudarles para que se puedan instalar. No es fácil tampoco, pero tampoco tenemos ahí una abundancia de gente que venga a instalarse, pero los que van viniendo sí que tenemos esas posibilidades de ofertarles ese tipo de instalaciones, y además tiene una vivienda en las pruebas muy barata. Estamos ofreciendo viviendas a 180 euros con trastero y plaza de garaje.
Fíjate, 180 euros al mes.
Compara con lo que se cobra en Madrid.
Pues sí, hombre,
con
sobre
una
todo...
una vivienda con trastero y garaje, vamos. ¿No?
Y fíjate, hay que preguntar en qué condiciones está el wifi. Es lo único que para estos municipios sería importante, porque, en fin, si encima ya tenemos el wifi como en la capital, pues ¿qué hacemos aquí? Vamos. Que no nos vamos a Torremocha, ¿no?
Bueno, Carlos era, el alcalde de Torremocha, era bastante optimista, dentro de la prudencia, por supuesto, pero menos optimista nos hemos encontrado al alcalde de Bustarviejo, a Raúl San Juan. Bustarviejo está también en la zona norte y tiene unos 2.400 habitantes. Para el alcalde no hay suficiente inversión pública en la zona que genere empleo y que ayude a asentar la población. En estos últimos años, dice, mucha gente ha decidido regresar al pueblo, pero no todos con fortuna.
Aquí hemos venido mucha gente, yo mismo vine hace 17 años huyendo un poco de la ciudad y buscando un modo de vida más tranquilo. Lo que pasa es que la realidad es que también hay gente que lo ha intentado y se ha tenido que ir porque es difícil, ¿no? Es cierto que la vivienda es más barata y la vida en general es más barata, porque el ocio pues es mucho más barato, pero no es fácil buscarse la vida, como se dice.
Nos ha dicho el alcalde de Bustarviejo que, por ejemplo, uno de los recursos más importantes con los que cuentan, los bosques, pues dice que no están bien gestionados porque no se consideran una fuente de recursos, sino únicamente pues como una zona de paseo y como un pulmón para la comunidad. No es fácil emprender, y sino que se lo cuenten a 5 mujeres que han puesto en marcha, precisamente en Bustarviejo, una empresa de cerveza artesana, La Bailandera. De distintos sectores sociales, sí.
Llamaba la atención, La Bailandera.
Es un nombre,
el nombre
curioso,
de la cerveza.
Sí. Proceden de distintos sectores sociales y hace 3 años decidieron dejar sus trabajos y la gran ciudad para apostar por el emprendimiento en una zona tranquila.
Una arquitecta, una psicóloga, una técnica audiovisual, una periodista, de mundos totalmente distintos y muy vinculados con el contexto urbano. Aunque sí que algunas de nuestras profesiones ofrecen la posibilidad de teletrabajar, bueno, todavía es un poco idílico eso, no nos resultaba muy, muy factible. ¿Titular? Teníamos que estar bajando a Madrid todo el rato.
Titular, que la cerveza une mucho.
La cerveza une mucho, sí. Fíjate qué profesiones más dispares. Sí. Y siempre hay una periodista.
Sí, no sé si bueno, y una técnico audiovisual, que casi es parecido.
Bueno, hemos escuchado a Beatriz Pérez, que es una de esas 5 socias de la cooperativa La Bailandera. Todas decidieron dejar el trasiego y ponerse a trabajar duro para sacar adelante una cerveza artesanal con ingredientes ecológicos, apostando además por el reciclaje y por la sostenibilidad. Aunque el camino es duro, Beatriz recomienda la experiencia.
Sí, requiere mucho trabajo, pues como todo proyecto empresarial, muchísimo para ponerlo en marcha, pero bueno, podemos habitar el lugar donde hemos elegido vivir, que es lo que buscábamos. Entonces, sí, yo lo recomiendo.
Bueno, lo que coinciden todos en destacar...
No lo dice muy convencida, ¿eh? Sí, yo, yo lo recomiendo...
Lo recomienda, pero es verdad que reconoce que el camino está siendo duro. Y ellas ya, hacen todo, ¿eh? La fabricación, el etiquetado, la distribución, o sea, es un trabajo...
Tenemos que animar
enorme
a la gente a que pida cerveza a la bailandera.
Sí,
para
claro
que puedan seguir creciendo.
Tiene muchas variedades.
Pero digo que también, vamos a ver... El trabajo es duro en Bustar Viejo, en Torremocha y
en Madrid.
Madrid
capital.
Sí, claro, emprender es difícil en cualquier
pero
lugar.
Pero ahora
sí,
voy a lo que decía Javi, que me revienta un poco los reportajes.
Perdón.
Pero bueno, esto lo tengo asumido. ¿Qué es lo que hace falta en estas zonas que han coincidido todos en destacar? Bueno, para crear empleo hace falta infraestructuras.
Correcto.
Equipamientos.
Correcto.
Vivienda. Solo así se puede generar empleo y se puede atraer a la gente. Bueno, el wifi entra dentro de esos equipamientos, entiendo, claro, porque ya sin wifi no sabemos vivir. Bueno, solo así se puede crear empleo y se puede animar a la gente a que se quede en zonas donde les gustaría, nos gustaría a todos estar, seguramente mucho más que en una gran ciudad. Y un último apunte para decirte, para llamar la atención un poco sobre el futuro de por lo menos una docena de pueblos, unos 10 pueblos de la Sierra Norte, que están pues en serio riesgo de supervivencia, tienen menos de 100 habitantes y están luchando por seguir adelante.
Pues sí, porque además son zonas emblemáticas de nuestra comunidad a las que debiéramos prestar atención. ¿Cómo lo ves, Gemma, esto de emprender o trabajar en lugares?
En Sierra Norte. Hace poco impartimos nosotras una primera sesión presencial de un curso de Facebook para emprendedoras y se impartió en La Cabrera, precisamente. Y bueno, pues me suena mucho lo que está contando Pepa de lo que comentaban las emprendedoras allí, de lo difícil que siempre es emprender, sea en La Cabrera o sea en Madrid capital, y de a veces de la falta de ayudas, de la falta de infraestructura y de tener posibilidades. Yo creo que se marcha la gente con mucha ilusión, ¿no?, de repoblar esos lugares, pero luego encuentra muchos obstáculos, y tanto para sacar producto o servicio si son emprendedoras o emprendedores, como para buscar empleo por cuenta ajena, porque
claro,
bueno, pues
si no hay emprendedores no hay oferta.
En Bustar Viejo, de hecho, tenemos nosotras un compañero que vive en Bustar Viejo y claro, pues está encantado, pero viene a trabajar a Madrid, claro, precisamente por las dificultades de encontrar un empleo vinculado a su objetivo profesional en esa zona.
Esto es, Gemma, por si no lo sabes, Madrid Trabaja.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y seguimos en Madrid Trabaja con las consultas al Servicio Estatal Público de Empleo, al SEPE. Recuerda que nos puedes enviar también la tuya al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp. Te doy tiempo para que acudas a por un lápiz y papel o bolígrafo, porque el WhatsApp es 628-09-11-17. 628-09-11-17. Y la segunda pregunta que dice lo siguiente. Quería saber hasta cuántas veces puedo reanudar el paro acumulado. La primera vez estuve 8 meses en el paro, en la segunda 1 mes. ¿Podría volver a reanudar? Supongo cuando hablamos del paro estamos hablando de la prestación, ¿no?
Sí.
Dice, me quedan todavía 15 meses de paro de los 12 años que estuve en una empresa, y lo firma Ana María.
Sí, a ver, en cuanto a poder reanudar, no tiene limitaciones. El poder reanudar, siempre va a poder reanudar su prestación por desempleo, siempre que se encuentren aquellas situaciones en las que le permite la norma reanudarlas. Con carácter general, siempre serán aquellas situaciones de cese de carácter involuntario. Es decir, cualquier situación que sea o bien un despido, o bien sea una finalización de contrato y demás, cualquier situación que sea de carácter involuntario permite reanudar la prestación. La única particularidad que tiene que tener en cuenta es que establece la norma que en aquellas situaciones en las que el trabajador suspenda su prestación por desempleo y esté trabajando un periodo superior a 12 meses, lo que va a provocar es que genera una nueva prestación por desempleo y tiene pendiente la anterior, que no la ha agotado todavía. Entonces, la norma lo que le permite en estos casos es el derecho de opción, lo que se denomina el derecho de opción. En estos casos, lo que harán en la oficina de empleo es que le dirán: has generado esta nueva prestación en estas condiciones por este tiempo y tienes pendiente la anterior en estas condiciones y por este tiempo. Escoge Elige. Cuál es la que más te interesa.
Y pierdes la otra.
Exactamente. Pierdes la otra. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que por lo menos se le permite en esas ocasiones el poder optar por una prestación anterior que en cuanto a duración o en cuanto a cuantía le puede interesar mucho más que la nueva que
claro,
tenga.
Claro.
Es lo único que tienen que tener en cuenta. Pero la idea general, que reanudar podrá reanudar las veces que sean necesarias, siempre que sean ceses de carácter involuntario en el trabajo realizado.
Perfecto. Pues yo creo que ha quedado muy claro y que nuestra oyente, Ana María, no va a tener ningún problema. Y Fernando, enseguida vamos contigo con la tercera.
Perfecto.
Pero antes vamos a hablar con Gema López, que ya lo hemos avanzado. Cada vez es más frecuente que el primer contacto entre la empresa y una persona que aspira a un puesto de trabajo no sea en persona, en carne mortal, que digo yo, que sea a través de otros sistemas. Y en concreto hoy nos vamos a referir al sistema, digamos, de videoconferencia, porque hablamos de Skype porque es el programa que más utilizamos todos, pero hoy en día pues determinadas marcas de teléfono tienen su propio sistema de videoconferencia y existen otras opciones.
O hay empresas que tienen sus propios sistemas para hacer una entrevista por videoconferencia.
Por videoconferencia. Bueno, ¿y qué cosas entonces tenemos que tener en cuenta para afrontarla con las garantías mejores para obtener un éxito?
En el caso de que fuera por Skype, lo primero que habría que ver son las cuestiones técnicas. Es ver que efectivamente te funciona correctamente el programa, tienes una buena cobertura para Internet, funciona bien el micrófono y toda la aparatología que vas a necesitar. Es una entrevista, por lo cual, aunque no tengas que ir con la corbata y el traje de chaqueta, tampoco puedes afrontar esa entrevista
en pijama
no. o con una ropa demasiado o excesivamente cómoda. Tienes que
el
poner...
El chándal tampoco.
Bueno, a no ser que te vayan a entrevistar para algo vinculado al deporte, que a lo mejor sería adecuado. Pero lo ideal es ser relativamente formal. También es importante fijarse en cuestiones, hacer pruebas al principio, incluso que alguien te llame si vas a utilizar
amigos,
el Skype,
¿no?,
para ver que funciona correctamente. Tienes que revisar el nombre que te pusiste en Skype y la foto, porque hay veces que has creado esa cuenta hace mucho tiempo para un uso muy personal y resulta que te tiene que buscar.
El enano verde 57.
Exactamente. Eso sería lo primero a supervisar, recordar que con qué te van a buscar,
sí,
y que sea algo más profesional. Y la foto, además de la indumentaria. Sería también bueno hacer las pruebas para ver, sobre todo si no hay luz natural, si las sombras o dónde tienes la luz, si la tienes detrás de la cámara, para que no parezca tu imagen distorsionada. Ver el encuadre, que estás aproximado lo suficiente, ¿no? Pero que te vean, que puedan ver tu lenguaje no verbal, ¿no?
Claro.
Que para que sea lo más próximo a una
que tengas en cuenta
directo.
Esto, si fuera la tele, diríamos que tengas en cuenta el decorado, ¿no?
Exactamente.
Que
bueno,
te va
el decorado
a acompañar.
sí también, claro, el fondo, que no hace falta que tengas la librería detrás para dar mucha formalidad, pero bueno, si es un entorno más neutro y al menos ordenado, que parezca serio y profesional. Sería bueno que te acompañara un currículum, sobre todo el último que hayas enviado a esa empresa. Por
que
si
te
van
acompañara,
a hacer algún,
¿qué quieres decir?
Que te acompañara, que lo, tuviera,
mano,
que lo tuvieras
por
y,
si
que, y que lo
necesitas consultar.
Sí,
algún dato.
Y que lo conocieras. Que esto, aunque parece algo muy obvio, suele pasar que luego la gente no recuerda las fechas,
claro,
en concreto,
claro,
de algunas experiencias profesionales, sobre todo cuando tiene una dilatada, claro, trayectoria profesional.
Y sobre todo cuando uno puede caer en la tentación a través del Skype de pensar que no es una entrevista de trabajo, trabajo. Exacto. Está hablando casi con un amigo, por
claro,
así decirlo.
Claro,
de, ¿no?
demasiado coloquial. Tiene que afrontarla como si estuviera en directo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hay cosas que se pierden, ¿no? Porque no tienes el contacto tan próximo. Hay veces que también se comete el error de mirarse demasiado a la cámara en vez de mirar a la persona que te está entrevistando, que eso hace que no parezca que tienes pues, la escucha activa o que estás prestando atención. Todo eso es importante. Y lo demás, igual que en cualquier entrevista, tienes que saber el puesto para el que te van a entrevistar, que igual parece obvio, pero a la gente se le olvida las condiciones que ofertaba ese puesto de trabajo, la descripción de las funciones, para que de tu currículum puedas destacar en ese tiempo que vas a tener todo lo realmente importante para hacerte la persona más competitiva para que te den esa oportunidad profesional. El Skype, por ejemplo, también permite, a través de algunas herramientas, grabar la entrevista, que eso está muy bien, porque en una entrevista en directo no tienes luego la posibilidad de verte a ti misma o a ti mismo y saber si lo has hecho bien, si te has equivocado. Sin embargo, ahí bueno, puedes luego revisar.
Una posibilidad para el que hace la entrevista de mejorar y también se puede volver en tu contra porque también la puede revisar.
Claro, eso sí. Pero ya sabiéndolo, quizás la primera vez lo haces mal, pero si puedes supervisarla, puedes ir perfeccionándola con el tiempo. Sin embargo, en directo hay veces que siempre te queda la duda dónde me he equivocado, o no he dado esa imagen de seguridad, o he cometido algún error, o se me ha visto insegura o con dudas.
Y luego, Gemma, te quería preguntar, porque en relación a lo que has comentado, sí. Yo creo que las entrevistas normalmente con Skype son algo más breves que las presenciales, que las entrevistas de trabajo presencial. Con lo cual, digamos que debemos, entre comillas, esto ya hablo casi con deformación profesional periodística, ¿no? Debemos colocar la información lo antes posible, porque eso no vaya a ser que no nos dé tiempo a colocarla en cuanto a lo que comentabas, ¿no? De en relación a las funciones, aquello que nos pueda interesar resaltar de nuestra
experiencia. Claro, tienes que tener muy claro qué es lo que está buscando esa persona, para que desde el minuto cero esté dándoles pistas de que tú tienes todo eso que están buscando. Y si conoces bien la oferta, si conoces bien la empresa, si has podido indagar y buscar información sobre la empresa, vas a tener, como decíamos la semana pasada, de las palabras clave. Vas a tener cuáles son esas palabras clave, esos conceptos, esas funciones que tienes que resaltar. Y eso, bueno, en general, en una entrevista por Skype, y en cualquier otra situación de entrevista, pero en estas lo normal es que sean algo más breves. Tienes que ir muy enfocada.
Y luego has comentado el tema de las miradas, que me parece interesante, pero dentro del lenguaje no verbal hay personas que tienen muchos problemas con las manos. ¿Qué hacemos con las manos? ¿Las mutilamos?
No,
que aparezcan.
No, ¿cómo? Porque las vas a necesitar en otras ocasiones, así que es mejor.
Bolígrafo es mejor. La táctica de...
Bueno, pues sí, normalmente hay mucha gente que utiliza eso, tener una mano, un bolígrafo en la mano, tener el cuaderno. Si estás en una situación formal y te has puesto el currículum al lado para que se vea que estás manejando, bueno, pues que vas a tomar notas de algo importante que te ha dicho, yo creo que eso hace que no estén dando las manos excesivamente vueltas. Hay gente, pues que
tampoco
se intenta...
puedes bailar por tanto sevillanas,
tampoco,
¿no?
Tampoco. Bueno, también depende. Si
con
la oferta
manos,
es para folclórica, quizás sea lo más adecuado hacer algo así.
Sí, pero
es mejor abstenerse.
No se suelen colgar en los portales de empleo, por más que algún community manager publique de vez en cuando alguna oportunidad.
Hay gente que quiere marcar la diferencia y hay veces que no sabes qué es lo que va a generar impacto. Pero bueno, como en términos generales, yo no lo recomendaría.
Muy bien, pues vamos con la tercera consulta que le realizamos a Fernando Maján en nombre del SEPE, del Servicio Estatal Público de Empleo. Y en este caso, vamos a ver, dice, he agotado mi prestación porque ya llevo un año y medio en el paro, después de varias operaciones y recaídas por la misma enfermedad. Él habla de ITE, que es la incapacidad temporal, y concluye, tengo 33 años, ¿podría ser beneficiaria de alguna prestación si no tengo cargas familiares? Lo firma Nieves.
Sí, a ver, una vez agotada la prestación por desempleo, lo que hay que analizar es la posibilidad del acceso al denominado subsidio de agotamiento. Es una ayuda de carácter asistencial que se le concede una vez que finalizan la prestación contributiva, normal y corriente, prestación por desempleo. En cuanto al acceso a este subsidio de agotamiento, la principal particularidad que tiene es que hace una distinción entre las edades. Es decir, a todos aquellos mayores de 45 años no les exige responsabilidades familiares, pero a aquellos menores de 45 o bien tienen responsabilidades familiares o bien no se le puede conceder este subsidio. Por tanto, nos encontramos que, en primer lugar, el acceso al subsidio de agotamiento no va a poder tenerlo al tener 33 años y no tener responsabilidades. La única opción que le queda ya, una vez agotada esa posibilidad del subsidio de agotamiento, es el denominado SED, el Subsidio Extraordinario de Desempleo. Este subsidio se aprobó hace poco, entró en vigor, creo recordar, en julio de este año, junio, julio, con los presupuestos.
El que sustituye
al que sustituye al PAE y al PREPARA y demás. Entonces sustituye a este, y este es, digamos, una ayuda también de carácter asistencial de último recurso. Problema que tiene, exactamente igual que lo anterior, que exige responsabilidades familiares en todo caso. Por tanto, en cuanto al acceso a prestaciones por desempleo, no va a poder solicitar directamente una ayuda de carácter asistencial y poder acceder a ella. La única opción que le queda es, lo que decimos siempre, tener un periodo de ocupación cotizado mínimo para poder acceder a lo que denominamos minisubsidios. Por tanto, tendría que trabajar un periodo mínimo de 6 meses sin tener responsabilidades familiares y, en su caso, si tiene un cese de carácter involuntario, podría acceder al que denominamos minisubsidio o subsidio por cotizaciones insuficientes, sí. Se llama. Y entonces tendría una duración de 6 meses a una cuantía mensual de 430 euros.
Más o menos.
Pero necesitaría trabajar para poder acceder.
Pues ya saben, Nieves, toma nota y bueno, pues no es fácil, pero oye, estamos ahora en la campaña de Navidad, a lo mejor hay suerte, y entre la campaña de Navidad y rebajas alcanzamos los 6 meses, ¿no?
Eso es.
Fernando, muchísimas gracias.
A vosotros.
Te puedes quedar por aquí, pero ya nos ha contestado, hay que recordar de nuevo a los oyentes, madridtrabaja@ondamadrid.es, WhatsApp 628-09-11-17, que sirve para preguntar a Fernando, por supuesto, para preguntar a Gemma y para preguntar también a nuestra abogada María José López, que ya vamos a contaros de qué va a hablar hoy en la consulta con nuestro compañero Paco Delgado. Y vamos, María José, con la pregunta que nos formulaba el oyente, en este caso a María José López.
En mi empresa no sabemos los horarios de trabajo con antelación. Cuando termino mi jornada, me dicen a qué hora debo entrar al día siguiente y no sé cuándo salgo hasta el mismo día. ¿Es esto legal? Y en caso de que no lo sea, ¿qué puedo hacer? Tened en cuenta que tengo un contrato temporal y temo que me despidan si no acepto estas condiciones.
Así que la misión, como digo, es para María José López, pero también para Paco Delgado, porque ya sabéis que aprovechamos para que hable con nuestra abogada, pero también con ciudadanos en la calle para conocer también sus experiencias, ¿no?
Sí, me llevo un 2% de la resolución de la duda.
¿Cómo?
De mérito.
¿Cómo has dicho?
Un 2%.
Ah, es que no entiendo por qué dices eso del 2%.
No, porque dices, no lo resuelve María José López con la ayuda de
vale,
Paco Delgado.
Vale. Tú pones un 2% y María José un 98%. Vale, ahora lo he entendido, perdóname, es que no estoy fresco todavía.
Bueno, me he encontrado en la calle con opiniones totalmente dispares. Pocos reconocían haberse encontrado en una situación similar a la persona que nos ha planteado la duda, pero a la hora de responder si es legal o no, bueno, amigo, ya eso no está tan claro.
No es legal.
Si se mantiene las 8 horas, se puede pedir.
Yo creo que no es legal, no. Yo creo que no.
Creo que es legal, pero te lo tienen que remunerar al final de mes, te tienen que pagar algo más. Hay sitios que no lo hacen y sitios que sí lo hacen.
Mientras no sobrepase las horas que tienes pactadas, puedes a lo mejor pactar la hora de entrada y la hora de salida.
Por ejemplo, en los hospitales muchas veces los turnos son un poco más largos y eso no se suele pagar.
Bueno, total, que el resumen de todo esto es no tenemos la menor idea.
Un cacao. Quien no le resta importancia a que te cambien el horario al trabajo el día antes o el mismo día es María José López, que nuestra abogada de cabecera, a la que le hemos preguntado primero, antes de todo, ¿es legal?
Cuando tú cambias tu horario, eso cambia sustancialmente la relación laboral, por tanto, eso es ilegal. Otra cosa es que, como no sabemos si este señor se refiere a cambio de turno, imagínate que trabaja por las noches. Entonces, si se lo cambia el día siguiente a por la mañana, eso sería ilegal. Pero habría que ver también qué tipo de actividades hace, si ese trabajo que desempeña ese chico está con otros turnos, todo ese tipo de circunstancias hay que verlo.
Bueno, nos aclara primero María José López que depende del convenio y del sector del que estemos hablando, claro. Pero evidentemente, y resumiendo, no se puede cambiar el horario de un trabajador 24 horas antes. Ahora bien, ¿qué le recomienda María José López a este oyente que nos manda la consulta que haga?
Aquí lo que yo recomendaría a este señor era que hable con el empresario, que afine en este aspecto qué dice su convenio colectivo, da igual que sea un trabajo de carácter temporal, y bueno, pues llega a un acuerdo porque efectivamente le puede inducir o le puede afectar en su propia actividad laboral.
Bueno.
Que le puede afectar, o sea, que hable con el jefe, ¿no?
Sí, efectivamente, que vaya primero, como se dice coloquialmente, suave.
Por las buenas, claro. Por las buenas. Primero por las buenas.
Pero...
Pero como las buenas normalmente no dan resultado.
Todos sabemos que de esta situación puede que no salga ningún acuerdo, que las cosas no lleguen a buen puerto, que directamente esa comunicación ni siquiera se establezca. En tal caso, bueno, ¿cómo denunciamos esta situación?
Yo iría, según la empresa, evidentemente diría a mis representantes sindicales. Lo primero, vería el convenio colectivo, si hay un planning hecho de la empresa, está dentro de un turno de otros trabajadores, todo ese tipo de cosas las tiene que ver. Por lo más fácil para mí es hablar con su representante sindical, ver el convenio colectivo y si no hace una denuncia en la gestión de trabajo.
Bueno, hay que recordar que esta solución ya es, bueno, si no funciona la anterior, y María José López concretamente recomienda a este oyente intentar llegar a un acuerdo con el empresario.
Primero, acuerdo con el empresario. Segundo, acudir a tu delegado sindical y dependerá del convenio en el que te encuentres para saber si puedes ir todavía algún paso más allá y acudir a la inspección o a los tribunales. Esa es la conclusión que podemos extraer a la consulta que nos hacía el oyente. Una pausa.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puede estar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Es momento para el empleo público en Madrid Trabaja. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha convocado oposiciones para más de 300 plazas.
333 en concreto. 126 de las vacantes son para el Cuerpo de Subinspectores Laborales en Escala de Seguridad y Salud Laboral. Se necesita titulación universitaria en Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería o Arquitectura. Otras 111 son plazas también del Cuerpo de Subinspectores Laborales, pero en escala de empleo y seguridad social. Imprescindible el título universitario de diplomado o graduado o el título de ingeniero o arquitecto técnico. Las últimas son 96 plazas para el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Los solicitantes deberán acreditar el título universitario de técnico o de doctor. El plazo termina el 12 de noviembre.
6 becas para el Departamento de Comunicación Institucional del Congreso de los Diputados.
Para la Dirección de Comunicación de la Cámara y el Departamento de Prensa. Las becas tienen una duración de 12 meses, terminando el próximo 31 de diciembre De 2019, el salario es de 1.075 euros brutos mensuales. Para solicitarlas, es necesario tener el título universitario en periodismo o comunicación audiovisual y no tener más de 28 años. Además, los aspirantes no podrán haber cursado durante más de 6 meses otra beca en las Cortes Generales. El plazo para presentar la solicitud termina el 31 de este mes.
Dos plazas de policía local en el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa.
Pertenecientes a las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid, o BESCAM. Necesario cumplir con la estatura mínima, 1,70 centímetros. En el caso de los hombres, 1,65 para las mujeres. Es además imprescindible tener el título de bachillerato y el carnet de conducir tipo B en vigor. El proceso de selección se hará a través del sistema de concurso oposición y el plazo para presentar las solicitudes finalizará el próximo 9 de noviembre.
Buscan profesor de geometría y matemáticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Especializado en estructuras algebraicas y geometría diferencial de curvas y superficies, necesario tener el título de doctor y tener el certificado de evaluación positiva para ser contratado como profesor doctor. El proceso de selección para la vacante se hará a través del sistema de concurso de méritos. El plazo para presentarse a esta vacante finaliza el 11 de octubre.
Muy bien, pues ahora se preguntarán nuestros oyentes dónde tienen que acudir. Paco, cuéntalo tú.
A la página web de Madrid Trabaja, en la web de Onda Madrid, en ofertas de empleo de este 22 de octubre.
Perfecto, pues ya sabes lo que tienes que hacer y una vez más te lo vamos a pedir, aunque muchas veces no nos hacéis caso, no nos enviéis el currículum al correo electrónico del programa, porque nosotros no mediamos, no participamos en el proceso de selección en este caso, porque además encima son ofertas de instituciones públicas, pero tampoco en las empresas privadas, que nosotros no nos dedicamos a mediar. Está aquí preparada Luz Baños, que viene en nombre de la Red Eures a nuestro programa. Ya hemos anticipado que la Red Eures, que ya comentamos la semana pasada, es ese gran servicio europeo de empleo que engloba a los países de la Unión, pero además a otros, como es el caso de Noruega, de Suiza y de Islandia, con lo cual digamos que se amplía un poquito más el panorama con respecto a la Unión Europea. Pues bien, a través de la Red de Eures no solamente hay ofertas de empleo, que ya comentamos la semana pasada que 3 millones, ¿no? Más o menos de ofertas de trabajo.
Efectivamente, van evolucionando, pero sí hay una cantidad bastante
importante.
Ese
es el entorno. Información en la propia página web, de cada uno de los países, del tipo de profesionales que buscan, la situación, digamos, que se van a encontrar a aquellas personas que quieran trabajar. Pues bien, aparte de todo eso, también hay ayudas de forma activa a diversos colectivos que puedan trabajar en Europa, ¿no?
Bueno, realmente las ayudas van dirigidas a cualquier trabajador que decida marcharse a trabajar al extranjero, en este caso a la Unión Europea, Noruega o Islandia también. Son ayudas económicas que ofrece la Comisión Europea a través de Eures y están destinadas pues a ayudar a aquellas personas, por ejemplo, que tengan que hacer una entrevista de trabajo, que a lo mejor la primera la han hecho vía Skype,
claro,
pero la segunda se tienen que ir, por ejemplo, a Alemania o a Suecia. Entonces hay unas ayudas económicas que les permiten, pues les subvencionan todo lo que son los gastos de desplazamiento y les dan unas pequeñas dietas también para estar ahí unos días. Y luego, por ejemplo, si esa persona que ha acudido a esa entrevista, pues resulta que le contratan, también hay unas ayudas por instalación, es decir, para ayudarle un poquito a empezar ese nuevo trabajo en ese nuevo país. Pero sobre todo también hay unas ayudas que son muy importantes, que son ayudas para realizar cursos de idiomas. Esa persona,
eso es importante, sí, porque claro, en muchas de las ofertas que vamos difundiendo
siempre, claro,
vosotros siempre. A través de la Red Eures y nosotros las recogemos aquí, ¿no?
Sí.
Siempre vemos, claro, todavía lo del inglés, que fíjate que los madrileños, pues lo del inglés lo llevamos también regular, pero imagínate, no sé, que te piden, por ejemplo, en Holanda que
sí,
hables un poquito de neerlandés. A lo mejor te piden solamente una 1 o una 2, pero claro, tienes que saberlo.
Pero sí, es común. Entonces, lo que se pueden hacer es solicitar estas ayudas también, que bueno, son hasta 2.000 euros por el curso de idiomas. Hay que hacerlo, hay que aprobarlo y hay que justificarlo, evidentemente.
Claro.
Y al principio este curso de idiomas tenía que estar ligado a una oferta de trabajo, pero la comisión se dio cuenta de que realmente la gente necesita poder hablar para poder acercarse al mercado laboral.
Claro.
Entonces ahora lo que han hecho es que simplemente, si podemos justificar realmente que con un mayor nivel de idiomas podemos aumentar nuestras posibilidades de trabajar en el extranjero, podemos solicitarlo y normalmente lo suelen conceder.
Y Luz, esto estamos hablando con carácter general, es decir, para cualquiera de nuestros oyentes que se planteen trabajar en cualquiera de estos países de, sí, de la Unión Europea, más los tres que hemos comentado, ¿pueden solicitar estas ayudas?
Sí, bueno, a ver, hay dos programas sobre todo que son los más conocidos.
Sí.
Uno que se llama Tu Primer Trabajo EURES o Your First Choice Job en inglés. Este va dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años y se dirige a todos los países de la UE28 todavía, Noruega e Islandia, uh-huh. ¿De acuerdo? Y luego está el otro proyecto. La comisión se dio cuenta que no solamente los jóvenes tenían, claro, que desplazarse o querían desplazarse, sino la gente mayor de 35 años. El otro programa se llama Reactívate. Y Reactívate es exactamente lo mismo que Your First Choice Job, pero para personas mayores de 35 y solo, en este caso, solo es Unión Europea 28.
Ah, vale. O sea, que excluyen los tres países estos, sí, de la EFTA, que se llama, ¿no?
Porque es un programa relativamente nuevo y lo están haciendo todavía un poco como a modo de ensayo.
Experimento, ¿no? Bueno, en cualquier caso, digamos que esos dos programas ¿tendrían esas características de las que hemos hablado o tiene algún tipo de ayuda extra?
Sí, sí, hay también otra ayuda que es para el reconocimiento y homologación de títulos. Pues muchas veces cuando nos tenemos que marchar a trabajar al extranjero nos piden que homologuemos, que traduzcamos, etcétera, y hay unas ayudas también hasta 400 euros para todos estos trámites.
De cualquier manera, me ha parecido interesante que el tema de los cursos de idiomas se puedan realizar o se pueda solicitar la subvención sin necesidad de que haya oferta. Pero, por ejemplo, a la hora de una entrevista de trabajo, ¿qué tipo de, digamos, demostración hay que hacer a la red EURES para obtener esa ayuda?
Claro, esta es la segunda parte. Estábamos hablando de unas ayudas económicas, de acuerdo, que las concede la Comisión Europea a través de EURES, y luego tenemos la segunda parte que es fundamental, que es la ayuda humana que presta toda la red EURES. Es decir, la persona tiene que contactar o contacta con un consejero, no solamente ya porque en sí es EURES, sino porque esta persona le va a informar, le va a asesorar, le va a guiar, le va a decir cómo tiene que rellenar todos los formularios, le va a decir qué es lo que se va a encontrar fuera. Por lo tanto, muchas veces ya no solamente la parte económica la importante, sino esa parte de acompañamiento que hacen durante todo ese proceso, que muchas veces es muy complicado.
Permíteme, Luz, que enseguida te voy a preguntar, sí, cómo lo tienen que solicitar, porque al final seguro que los oyentes dirán, esto está fantástico, es divino, pero ¿a dónde debo acudir? Aparte de a un consejero de la red EURES. Pero antes tenemos que visitar a la trabajadora observadora. Con esta sintonía tenemos que saludar, como siempre, a María López. Muy buenas tardes, María.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues fíjate, yo un poco preocupado, porque claro, me han dicho, María hoy nos va a hablar de la María, y claro, conociéndote, he dicho, me temo lo peor.
Nada, nada, pues no te temas lo peor. Mira, es que tengo un amigo que se llama Valentín,
sí,
que es agricultor y está, pues, en esa edad de casi jubilarse. Y está el hombre que le da vueltas en la cabeza, ¿no? No porque se haya fumado marihuana, ni mucho menos, sino porque, claro, que se ha quedado perplejo al escuchar las intenciones de Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Él a sus años, ya como buen hombre de campo, ni entra ni sale en lo de legalizar o no la marihuana. Pero claro, cuando ha escuchado que Podemos propone que sean los agricultores los que cuando les vaya mal la cosecha cultiven la María en sus campos, pues eso, que le da vueltas la cabeza desde entonces. Entonces me preguntó, oye, María, ¿tú me ves con María en mi huerto? Que es el que me hizo gracia la pregunta. Y digo, mira, si Valentín es que ya se va a jubilar, voy a llamar a Saja, a los pequeños jóvenes agricultores, y a ver qué opinan ellos. Bueno, no les digo más que la primera respuesta de Francisco José Navarrete, que es el nuevo presidente de Saja,
sí,
han sido risas, ¿eh?
Ya.
Una locura, no tiene coherencia ninguna, me ha dicho. Antes que plantar María, deberían pensar en otras formas de ayudarnos, como agricultores, por ejemplo, pues me dice él, el lavandín, el pistacho, los frutos permanentes o perennes como la almendra, el olivo. Pero vamos, que de momento los agricultores se ríen.
Es más, se preguntan que cómo es posible que hagan estas propuestas sin hablar con el colectivo.
Yeah.
Bueno, piden a estos responsables que gobiernan que decidan con un poquito más de cabeza, que no de María. Solo en nuestra región, para que os hagáis una idea, de la agricultura y de la ganadería dependen 6.000 agricultores y ganaderos. Imaginaos ya puestos directos, indirectos. Y no parece de momento que les guste eso de acabar siendo una especie de patrocinadores del porro. Así que, Javier, de momento, los melones de Villaconejos, los ajos de Chinchón, las fresas de Aranjuez y la María, ¡ay, la María! La María de momento de Podemos, pero ya, ojo, a los pies de los leones.
Ya. Bueno, yo lo único que diría, María, es que, como dice el refrán, que no digan de este agua no beberé, no vaya a ser que se vean obligados. No por Podemos, sino por las circunstancias, que la agricultura tiene estas cosas, que a veces pues hay que apostar por determinados productos que son, tienen mayor rentabilidad que los que tienen ahora.
Vamos a ver qué pasa. Yo ahí ya tengo a Valentín, que todavía le está dando la cabeza vueltas.
Un abrazo a Valentín y otro abrazo para ti. Un besazo.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Bueno, Luz, ¿qué hacemos? Aquellos que queremos trabajar en Europa y que queremos aprovechar alguna de estas ayudas que nos has ido comentando.
Pues nada, lo primero y lo fundamental es entrar, ponerse en contacto con un consejero o consejera EURES, porque ellos son los que les van a ayudar a rellenar todos los formularios y demás, y además porque también se exige la presencia y digamos la intermediación del consejero EURES, porque son ayudas EURES.
Claro.
¿De acuerdo? Entonces lo pueden encontrar
pero
en la
página. Pero que no basta, perdóname, entonces por hacer un trámite online, sino que
se
hay que hacer
online,
un...
Se rellenan formularios, pues son unos formularios, hay que justificar evidentemente pues que he cogido un avión, que he vuelto, que me han contratado, tengo que presentar mi contrato como una duración mínima de 6 meses, y todo eso se manda, y se manda a los distintos coordinadores que hay, que son en este caso Suecia, Italia en estos momentos y Francia.
Perfecto, pues Luz Baños, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de la red EURES cada semana. Es
muy bien,
un
muchas
placer
gracias.
Contar con vosotros, con el SEPE, con Gemma López, que también nos ha estado acompañando. En el control técnico de sonido estuvo Lourdes Mercado. Nosotros nos marchamos, llegan ahora las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y mañana ya sabéis que tenemos una cita de nuevo a partir de las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Que paséis buena tarde.